Dentro del procedimiento de ventanilla única, se revisa además de lo técnico, que el proyecto cuente con las debidas autorizaciones ambientales. De esta forma, dentro de la documentación se debe anexar los permisos ambientales y barra o constancia de que dichos permisos han sido radicados ante la autoridad ambiental correspondiente. De todas formas, los subproyectos no podrán ejecutar hasta tanto no se cuente con las debidas autorizaciones. Dentro de la estructura, los consultores desarrollarán los estudios de diseño y ambientales, tomando en consideración la normativa ambiental, los términos de referencia del contratante, los términos de referencia de las autoridades ambientales y los lineamientos establecidos en el MGA del Banco Mundial, que permiten garantizar un manejo ambiental acordes con las políticas de salvaguarda del banco. Los anexos del MGA presentan las guías para localización de obras, estudios ambientales y manejo ambiental de las obras y actividades del proyecto. Todos los estudios, obras y actividades igualmente contarán con una labor de supervisión y barra o interventoría, que podría ser prestada directamente por la unidad ejecutora o mediante un consultor especializado. La labor de la interventoría será la de verificar que el contratista cumpla con los requisitos contractuales y considere los aspectos ambientales citados en el párrafo anterior. Igualmente presentará observaciones y recomendaciones relacionadas con el manejo ambiental, identificando riesgos que puedan causar daños ambientales significativos y que no hayan sido previstos en los estudios o los proyectos. En el anexo 13 del MGA se presenta la guía para realizar la supervisión y barra o interventoría de los subproyectos. En la tabla 6.1 se detallan las funciones de todas las entidades que hacen parte del arreglo institucional para cumplir con la gestión ambiental de las obras y actividades del proyecto. Tabla 6.1, arreglo institucional y funciones para la gestión ambiental del proyecto. En la figura 6.6 se resume el arreglo institucional, donde se presentan las diferentes etapas de un proyecto desde la emisión de términos de referencia para la realización de los estudios técnicos y ambientales, hasta obtener la construcción y operación. En amarillo se presentan las principales funciones de cada entidad. Se destaca que todos los estudios de diseño y ambientales de los subproyectos serán evaluados por el MACC dentro del mecanismo de viabilización, antes ventanilla única, como requisito para poder realizar las contrataciones de obra correspondientes. Las autorizaciones ambientales serán otorgadas por las corporaciones autónomas regionales, lo cual será requisito para iniciar las obras de construcción. Los estudios y las obras contarán con una supervisión técnica y ambiental que estará a cargo de la UNGRT, quien la podrá hacer en forma directa o a través de una empresa especializada, interventoría. 6.2. Contenido y alcance de los estudios ambientales. En el numeral 5.3 del MGA se definieron los instrumentos de gestión que garantizan el cumplimiento de la normativa ambiental y las salvaguardas del Banco Mundial. Dentro de los instrumentos se destaca el Estudio de Impacto Ambiental, EIA, el Plan de Manejo Ambiental, MA, y el Plan de Ajuste para la Gestión Ambiental, PAGA. En este numeral se amplía la información sobre el contenido y alcance de este tipo de estudios. Figura 6.6, resumen del arreglo institucional para ejecución de proyectos. Es de aclarar que toda obra o actividad que se desarrolle como parte del proyecto, financiando por el banco, debe contar con un estudio ambiental en el que se identifiquen los impactos ambientales y sociales, se establezcan las medidas de manejo y control. Además, debe considerar que las salvaguardas del banco, de acuerdo con lo indicado en el capítulo 4 del MGA, 6 de febrero de 2001, estudio de impacto ambiental para relleno sanitario de acuerdo con el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, capítulo 3, expedido por el MATS, que reglamenta el título 8 de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales en Colombia. Los rellenos sanitarios requieren licencia ambiental para su implementación. Este requisito aplica al relleno sanitario de Tumaco, y también se podría aplicar a Guapi, si se incluye el relleno sanitario dentro de las alternativas seleccionadas. Debido a los impactos significativos que presentan los rellenos sanitarios y plantas de aprovechamiento de residuos, el banco ha establecido requisitos ambientales más estrictos para este tipo de proyectos. Por tal razón, el MGA ha establecido el alcance y contenido mínimo del EIA, que por política del banco debe contar con una evaluación ambiental y considerar todos los posibles impactos ambientales que pueda generar en sus etapas constructivas y operativas. El alcance y contenido mínimo del EIA se presenta en el anexo 3 del presente documento. A continuación se presenta algunos aspectos en cuanto a la gestión del EIA del proyecto. El trámite de licenciamiento ambiental se adelantará en Corpo Nariño para el relleno sanitario de Tumaco y ante la CRC en el caso de Guapi, si aplica. El gestor del proyecto debe solicitar ante la autoridad ambiental los términos de referencia que establezca el contenido y alcance del dicho estudio, como parte del procedimiento de ley para obtención de licencia ambiental. El contenido de ley debe ajustarse a lo establecido en dichos términos de referencia, al contenido mínimo indicado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, capítulo 3, expedido por el MACSI al establecido en el anexo 3 del MGA. Este último tiene en cuenta la normativa ambiental y resalta algunos aspectos de interés de parte del banco. Para verificar el alcance y contenido del estudio, se contará con una interventoría que será responsable de verificar que el EIA cumpla con los alcances establecidos en los términos de referencia de la autoridad ambiental, en el anexo 3 del MGA y además que abarque los aspectos ambientales específicos del sitio del proyecto y su área de influencia. La ley establece además que se deberá informar a las comunidades el alcance del proyecto, con énfasis en los impactos y las medidas de manejo propuestas y valorar e incorporar en el estudio de impacto ambiental, cuando se consideren pertinentes, los aportes recibidos durante este proceso. De esta forma, al inicio de la consultoría del EIA, el consultor debe diseñar y presentar para aprobación de la interventoría y revisión del banco el plan de socialización del proyecto, el cual debe considerar a las autoridades ambientales del municipio y población ubicada en todas las veredas del área de influencia directa del proyecto y la cuenca hidrográfica donde se ubica el relleno sanitario. Las obligaciones establecidas en la licencia ambiental y otorgada por la autoridad ambiental para la etapa de construcción del relleno sanitario, deberán ser consideradas dentro de los requisitos contractuales de los contratistas y subcontratista de obra, y será objeto de vigilancia y control por parte de la interventoría. La interventoría vigilará además que durante la etapa constructiva se empleen los recursos naturales en las condiciones en que fueron otorgados por la licencia ambiental, si excederse en el uso de los mismos a menos que se solicite ampliación o modificación de los permisos ambientales del subproyecto. El contenido y alcance del EIA se realizará en concordancia con el Plan de Información, Comunicación y Participación Social, PICPS del proyecto. En cuanto a las especificaciones básicas de diseño y operación del nuevo relleno sanitario a ser financiado por el banco, se tomará en cuenta las siguientes medidas mínimas de manejo. El diseño y el EIA con sus medidas de manejo incluirá la vía de acceso en caso de que se requiera una vía nueva para permitir el acceso al proyecto. El relleno debe contará con báscula para pesaje de residuos, acorde con los tipos y capacidad de los vehículos recolectores durante la vida útil del relleno sanitario. El relleno será operado de tal forma que se minimice el ingreso de agua lluvia a las zonas rellenadas y se reduzca su contacto con los residuos sólidos. De esta forma se propondrán canales de coronación en zonas de terrazas y área de fosas de lixiviados, para impedir que las aguas lluvias ingresen y se mezclen con los residuos y barra o lixiviados. El diseño incluirá un sistema para segregación y control de agua lluvia en el fondo de las terrazas, de tal manera que se minimice su ingreso a la red y barra o sistema de manejo de lixiviados. Los residuos sólidos dispuestos en el frente de trabajo serán cubiertos todos los días, de tal forma que al final de la jornada de trabajo no se observen residuos dispuestos. El estudio de diseño establecerá, mediante balance de masas, la disponibilidad y suficiencia de material de cobertura diaria y final para atender la operación durante toda la vida útil del proyecto. Se establecerá un programa de monitoreo técnico para evaluar el desempeño de la operación que incluya parámetros como capacidad y vida útil realmente, porciento de colmatación de lixiviados en piscinas, nivel de compactación, movimientos del relleno y estabilidad geotécnica. El fondo de las terrazas será impermeabilizado con material geosintético, con calibre mínimo de 40 mils, 1,0 milímetros de espesor. El relleno contará con un sistema de tratamiento de lixiviados, que permita el cumplimiento de la normativa de vertimiento y de conservación del recurso natural donde se haya previsto el vertimiento. Se evaluará la conveniencia de emplear recirculación de lixiviados, tomando en cuenta que la precipitación pluvial multianual es alta y superior a 2000 milímetros barra año. Se implementarán pozos de monitoreo de agua subsuperficial en el periferia del relleno sanitario. Las especificaciones técnicas de las tuberías propuestas para drenaje de gases y lixiviados demostrarán que tienen resistencia a aplastamiento y barra o esfuerzos que serán aplicados durante la vida útil del relleno y barra o paso de maquinaria y equipos. El fondo del relleno sanitario contará con una capa drenante en toda su base. Para el manejo de biogás se propondrán sistemas de quemado controlado para minimizar las emisiones efecto invernadero. El plan de contingencia incluirá acciones para atender los riesgos asociados a las posibles fallas del sistema de tratamiento de lixiviados. En caso de requerirse permiso de vertimiento sobre un cuerpo de agua natural y barra o el suelo, el estudio debe incluir un plan de gestión riesgo para el manejo de vertimiento, así como la evaluación ambiental, de tal forma que cumpla con la normativa ambiental correspondiente, numeral 3, 4. El plan de manejo incluirá la propuesta y lineamientos para que el operador implemente un sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo, SGSST. En cuanto al manejo y control de los residuos sólidos peligrosos, dentro del manual operativo, se propondrán acciones para la vigilancia y control de ingreso a los residuos peligrosos, tomando en cuenta que la normativa colombiana prohíbe el ingreso de residuos peligrosos en rellenos sanitarios diseñados para residuos ordinarios, Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, artículo 2, 3, 2, 3, 3, 1, 9. 6 de febrero de 2012 Estudio de impacto ambiental para planta de aguas residuales de Tumaco. Tomando en cuenta que la planta de aguas residuales municipales, TAR para Tumaco, presenta una población superior a 100.000 habitantes y genera impactos potenciales importantes durante las etapas constructivas y operativas, dentro de las salvaguardas ambientales del Banco Mundial, se exige la elaboración de un estudio de impacto ambiental. Los impactos ambientales potenciales más relevantes de esta planta incluye conflictos con la comunidad, alteración de la calidad del aire por emisiones de gases de combustión y gases de invernadero, deterioro de la calidad del aire por emisión de olores, deterioro de la calidad del suelo asociado al manejo de los lodos, afectación del tráfico vehicular y deterioro de la calidad del agua por vertimientos, entre otros. Si bien, este tipo de proyectos no requiere estudio de impacto ambiental, EIA ni licencia ambiental, para cumplir con los requisitos del Banco Mundial, se requiere elaboración de un estudio de impacto ambiental, EIA orientado a identificar y evaluar los impactos ambientales y sociales específicos sobre el terreno de la planta y su área de influencia, así como establecer las medidas de manejo ambiental para el control de los impactos y riesgos ambientales y sociales. En el anexo 6 se presenta el alcance y contenido de EIA para la TAR de Tumaco. 6 de febrero de 2003 Plan de Manejo Ambiental, MA. De acuerdo con las salvaguardas del Banco Mundial, los subproyectos de planes maestros de acueducto y alcantarillado, salvo se indique lo contrario, deberán contar con Plan de Manejo Ambiental, MA, elaborado desde la etapa de diseño, tomando en cuenta que los subproyectos de acueducto y alcantarillado presentan impactos mitigables con medidas de manejo estándar. El MA debe cubrir las etapas constructivas y operativas de los proyectos. El Plan de Manejo Ambiental, MA, es el conjunto detallado de actividades que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un subproyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. El MA podrá elaborarse durante la etapa de diseño de las obras. Si el proyecto no cuenta con MA, el contratista de obra tendrá la obligación de elaborar un plan de adaptación y gestión ambiental previo al inicio de las obras de construcción, cuyo alcance y contenido se presenta en el anexo 7. El cumplimiento del MA y barra o paga deberá ser un requisito contractual para contratistas de obra y operación y barra o actividades de los subproyectos de acueducto y alcantarillado, así como de actividades de aseo que no requieran licencia ambiental, en los municipios de Guapi y Tumaco. A continuación se presenta algunos aspectos que se deben tener en cuenta en la gestión del MADEL o subproyectos. Para verificar el alcance y contenido del estudio, se contará con una interventoría que será responsable de verificar que éste cumpla con los alcances establecidos en los términos de referencia de la autoridad ambiental, en el anexo 7 del MGA y además que abarque los aspectos ambientales específicos del sitio del proyecto y su área de influencia. Previo al inicio de la actividad, se deberá socializar el MAI/OPAG ante la comunidad y entidades locales, informando sobre las actividades a realizar, los impactos y las medidas de manejo. En todo caso, el MAI/OPAG deberá contar con un programa de información, el cual deberá ser ejecutado por el contratista y supervisado por la interventoría. El MAI/OPAG debe contar con documentos anexos que cumplan con los requisitos para obtener los permisos ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Las autorizaciones ambientales y las condiciones en que fueron otorgadas serán parte del MAI/OPAG y deberán ser cumplidas por los contratistas. Las mínimas medidas de manejo establecidas en el anexo 7 para MAI/OPAG deberán ser consideradas dentro de los requisitos contractuales de los contratistas y subcontratista de obra, y será objeto de vigilancia y control por parte de la interventoría. La interventoría vigilará además que durante la etapa constructiva se empleen los recursos naturales en las condiciones en que fueron otorgados por la autoridad ambiental, si excederse en el uso de los mismos a menos que se solicite ampliación o modificación de los permisos ambientales del subproyecto. Cuando el contratista adquiera recursos naturales por medio de terceros o servicios ambientales que requieran autorización ambiental, se deberá contar con copia de las autorizaciones ambientales. Este será un requisito contractual y será supervisado por la interventoría. 6 de febrero de 2004 Restauración ambiental urbana en municipio de Guapi. Para el desarrollo del proyecto, se requiere un estudio restauración ambiental urbana de las vías y sitios de botaderos clandestinos de residuos en el municipio de Guapi, lo cual implica la recolección de los residuos dispuestos en las calles, lotes abandonados y botaderos a cielo abierto, así como su disposición en un sitio controlado. El proyecto de restauración ambiental urbana es requerido para cumplir con los objetivos del proyecto, que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de la población, ya que la disposición de residuos en áreas urbanas contribuye a afectar gravemente las condiciones sanitarias y de salubridad de la población. Algunos impactos ambientales derivados de la presencia de residuos en las vías y junto a las viviendas en las zonas urbanas son los siguientes. Contaminación del suelo, por acción directa de los residuos sólidos, así como por infiltración de lixiviados generados durante el proceso de descomposición de los residuos. Contaminación de cuerpos de agua superficiales por residuos y lixiviados, que son arrastrados por el agua lluvia y drenados hacia los drenajes naturales, especialmente el río Guapi y la quebrada El Barro. Afectación de la calidad del aire por emisiones de gases asociados al proceso de descomposición de los residuos. Afectación del paisaje, debido a la presencia de residuos sobre las vías, predios y junto a las viviendas. Desde el punto de vista socioeconómico, la presencia de residuos afecta el valor de uso del suelo y las viviendas, genera malestar e inconformidad de la población hacia sus autoridades locales, genera costos adicionales durante el desarrollo de obras públicas, favorece la proliferación de vectores causantes de enfermedades hacia la población y contamina las redes de acueducto y barra o suministro de agua de la población. Los riesgos hacia la salud son bastante altos, siendo los residuos sólidos un medio de cultivo de vectores, zancudos, mosquitos y animales domésticos. Igualmente puede causar laceraciones en las personas por contacto físico con elementos cortopunzantes. La restauración ambiental de las vías implica el desarrollo de un subproyecto, que se puede implementar en forma conjunta o independiente de los proyectos de alcantarillado, ya que en estos últimos se requiere la intervención de todas las vías. El proyecto de restauración requiere ser adelantado, tomando en cuenta los siguientes aspectos. Se requiere estimar la cantidad precisa de residuos a recolectar en términos de volumen, con el fin de poder dimensionar las labores de recolección, transporte, tratamiento y barra o disposición final. Se debe identificar el área de influencia directa, donde están depositados los residuos, con el fin de evaluar la accesibilidad y poder aplicar un programa de información a la comunidad. Se requiere evaluar el efecto del retiro de material sobre el riesgo de inundación de las viviendas, tomando en cuenta que los habitantes emplean los residuos como material de terraplén para evitar el ingreso de agua lluvia o facilitar su drenaje hacia los cuerpos de agua cercanos. La evaluación debe establecer el tipo de material que se podría emplear como sustituto, las fuentes de suministro y los costos. El sitio de disposición final debe ubicarse en un área no inundable, preferiblemente a 1,0 kilómetros o más del perímetro urbano y cumplir con los requerimientos establecidos en el anexo 10, sobre localización de infraestructuras para el proyecto. La disposición final debe corresponder a una celda impermeabilizada que cuente con sistema de manejo de gases, lixiviados y aguas lluvias. El diseño debe incluir medidas de manejo ambiental para la mitigación y control de los impactos ambientales, anexo 9. El plan de restauración incluirá acciones de sensibilización, educación e información hacia la comunidad, orientados a mejorar los hábitos de la población, cambio cultural en cuanto al manejo de los residuos, con el fin de que la comunidad adopte el sistema de aseo que se estará implementando y ya no disponga sus residuos en calles y lotes abandonados. Este plan incluirá acciones de educación a través de medios masivos, radio, televisión, así como campañas en escuelas, colegios, entre otros. Las acciones propuestas estarán incorporadas dentro del Plan de Información, Comunicación y Participación, PICP, que también es un instrumento del Banco Mundial para el proyecto. En el anexo 9, se presenta el documento de guía ambiental para la restauración ambiental urbana de vías y sitios de botadero en el municipio de Guapi, donde se detallan el alcance del estudio ambiental o plan de restauración y se establecen las medidas básicas de manejo ambiental que se deben tener en cuenta en el mismo. 6 de febrero de 2005 Plan de cierre y clausura de rellenos sanitarios. El plan de cierre y clausura de los rellenos sanitarios a ser financiados por el banco debe ser incorporado en los estudios de diseño, PE manual de operación y mantenimiento, y estudio de impacto ambiental correspondientes. En el anexo 8 se presenta una guía con el alcance y contenido que debe considerarse en los planes de cierre y clausura de los rellenos que sean financiados por el banco. 6 de febrero de 2006 Estudios para el permiso de vertimiento en los municipios de Guapi y Tumaco. El Banco Mundial financiará los planes maestros de alcantarillado, para lo cual el gobierno debe adelantar los estudios y diseños de las obras, así como los estudios establecidos en la normativa ambiental. Dentro de estos planes, la normatividad ambiental colombiana exige que los sistemas de alcantarillado y barra o vertimiento de las plantas de aguas residuales cuenten con un permiso de vertimiento. Las plantas de tratamiento de aguas residuales, TARS, deberán establecer el nivel de tratamiento y los procesos de tratamiento para cumplir con la normativa ambiental. En tal sentido debe considerar las siguientes normas. Resolución 631 de 2015, que establece los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, tabla 3, 5. Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 del Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se fijan los objetivos de calidad a nivel nacional para la conservación del recurso. Reglamentación específica de los cuerpos de agua natural, donde se establecen los objetivos de calidad y usos del agua, por parte de las Autoridad Ambiental Regional. Metas de remoción y plan de cumplimiento de acuerdo con el horizonte o año de cumplimiento fijado en el PSMB. En este aspecto se debe considerar dentro de las metas de remoción las guías del Banco Mundial denominadas Environmental, Health and Safety, ES. Guidelines. Wastewater and Ambient Water Quality, cuando las normas nacionales no incluyan alguno de los parámetros señalados en la guía del banco, tabla 6, 2. Tomando en cuenta lo anterior, a continuación se describen los estudios que se deben desarrollar dentro de los planes maestros de alcantarillado de Guapi y Tumaco, para poder obtener el permiso de vertimiento y consecuentemente cumplir con las salvaguardas del banco, ver numeral 3, 4, del MGA. Plan de saneamiento y manejo del vertimiento, PSMB. El PSMB ha sido reglamentado mediante Resolución 1433 de 2004 y se define como el conjunto de programas, proyectos y actividades con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema de alcantarillado tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMB será aprobado por la autoridad ambiental competente, Corpo Nariño para el caso de Túmaco y CRC para el caso de Guapi. Tabla 6, 2, valores indicativos para aguas residuales tratadas del Banco Mundial Fuente Environmental, Ealtan Safety, es Guidelines. Huastehuatera Ambient Water Quality. De acuerdo con la ley, la proyección del PSMB se realizará para un horizonte mínimo de 10 años y su ejecución se programará de acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el mismo, en las fases de corto plazo, contado desde la presentación del PSMB hasta el segundo año, mediano plazo, contado desde el segundo hasta el quinto año, y largo plazo, contado desde el quinto hasta el décimo año. Para la elaboración del PSMB, según la normativa colombiana se deberá incluir como mínimo los siguientes aspectos. Diagnóstico del sistema de alcantarillado, referido a la identificación de las necesidades de obras y acciones con su orden de realización que permitan definir los programas, proyectos y actividades con sus respectivas metas físicas. El diagnóstico incluirá una descripción de la infraestructura existente en cuanto a cobertura del servicio de alcantarillado, redes locales, colectores principales, número de vertimientos puntuales, corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores en área urbana y rural, interceptores o emisarios finales construidos, ubicación existente o prevista de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Identificación de la totalidad de los vertimientos puntuales de aguas residuales realizados en las áreas urbanas y rural por las personas prestadoras del servicio público domiciliario de alcantarillado y sus actividades complementarias y de las respectivas corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores. Caracterización de las descargas de aguas residuales y caracterización de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, antes y después de cada vertimiento identificado. Documentación del estado de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor en términos de calidad, a partir de la información disponible y de la caracterización de cada corriente, tramo o cuerpo de agua receptor. Proyecciones de la carga contaminante generada, recolectada, transportada y tratada, por vertimiento y por corriente, tramo o cuerpo de agua receptor, a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Se requiere proyectar al menos la carga contaminante de las sustancias o parámetros objeto de cobro de tasa retributiva. Objetivos de reducción del número de vertimientos puntuales para el corto plazo, mediano plazo y largo plazo, y cumplimiento de sus metas de calidad. Que se propondrán como metas individuales de reducción de carga contaminante. Descripción detallada de los programas, proyectos y actividades con sus respectivos cronogramas e inversiones en las fases de corto, mediano y largo plazo, para los alcantarillados sanitario y pluvial y cronograma de cumplimiento de la norma de vertimientos. Cuando se cuente con sistemas de tratamiento de aguas residuales, se deberá indicar y programar las acciones principales para cubrir incrementos de cargas contaminantes causados por crecimientos de la población, garantizar la eficiencia del sistema de tratamiento y la calidad definida para el efluente del sistema de tratamiento. En los casos en que no se cuente con sistema o sistemas de tratamiento de aguas residuales, se deberán indicar las fechas previstas de construcción e iniciación de operación del sistema de tratamiento. Formulación de indicadores de seguimiento que reflejen el avance físico de las obras programadas y el nivel de logro de los objetivos y metas de calidad propuestos, en función de los parámetros establecidos de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. Las metas individuales deberán medirse por indicadores que reflejen el impacto de las acciones en el estado del recurso hídrico. Para ello, se deberán incorporar como mínimo los siguientes indicadores. Volumen total de agua residual generada en el área de actuación de la persona prestadora del servicio público de alcantarillado y de sus actividades complementarias, volumen de agua residual colectada, cantidad de carga contaminante asociada por vertimiento, volumen total de las aguas residuales que son objeto de tratamiento señalando el nivel y eficiencia del tratamiento efectuado, nivel de carga contaminante removida, número de vertimientos puntuales eliminados y número de conexiones cerradas eliminadas. Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos, PGRMV. Este documento igualmente es un requisito para obtener permiso de vertimiento por parte de los sistemas de alcantarillado y barra o planta de tratamiento de aguas residuales, AR-48 del Decreto 3930 de 2010. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y recuperación. Para la elaboración del PGRMV se debe aplicar los términos de referencia adoptados por el MACS mediante resolución 1514 de agosto 31 de 2012. En la tabla 6.3 se presenta el resumen del contenido y alcance del PGRMV de acuerdo con la normativa colombiana, al cual se deben acoger los estudios correspondientes para Guapi y Tumaco, para su cumplimiento. Tabla 6.3, contenido y alcance del PGRMV 1 generalidades. Introducción. Especificar los mecanismos, procedimientos y métodos de recolección, procesamiento y análisis de la información, grado de incertidumbre de la misma, así como las fechas durante las cuales se realizó la formulación del plan. Antecedentes. Relacionar el marco normativo vigente aplicable y que es considerado para la elaboración del plan. Este debe incluir aspectos sectoriales y territoriales, permisos y autorizaciones obtenidos para la construcción y operación de los sistemas de tratamiento, estudios de riesgo para el área de influencia del proyecto, objetivos, general y específicos, alcances. La formulación del plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimiento deberá incorporar las acciones y procedimientos a implementar por parte del generador, para prevenir, evitar, reducir o corregir las fallas que se puedan presentar en el sistema de gestión y tratamiento de las aguas residuales y que impidan su tratamiento o vertimiento satisfaciendo los criterios normativos aplicables. Metodología. Se debe presentar los procedimientos seguidos para la formulación del PGRMV, la metodología utilizada para el análisis de riesgos, así como las fuentes de información primaria y secundaria utilizadas, los alcances y las limitaciones del mismo. 2. Descripción de actividades y procesos del sistema de gestión vertimiento. Localización del sistema de vertimiento empleando planos SIGAC. Componentes y funcionamiento del sistema de gestión del vertimiento. Unidades de tratamiento, estructuras hidráulicas, puntos de vertimiento, frecuencia y caudal, calidad del vertimiento, diagramas de proceso de operación y mantenimiento, sustancias empleadas, líneas de conducción, características de la red de conducción, inventario de cuerpos de agua atravesados por el sistema, caracterización de las aguas. 3. Caracterización del área de influencia. Área de influencia. Determinación del área de influencia directa, área de ocupación y afectación de todo el sistema de tratamiento y del vertimiento sobre el cuerpo de agua receptor. Caracterización del medio abiótico. Geología. Amenazas sísmicas. Geomorfología. Procesos de remoción en masa, socavación o erosión que puedan afectar la operación del sistema. Hidrología. Fenómenos hidrológicos, inundaciones, avenidas torrenciales, ubicación de cuerpos de agua existentes, red de drenaje, cuenca y microcuenca. Geotecnia. Caracterización geotécnica. Suelos, cobertura y usos del suelo. Incluye caracterización física y química del suelo. Textura, estructura, permeabilidad, densidad aparte y real, capacidad de campo y capacidad de infiltración, capacidad de intercambio catiónico, potencial de hidrógeno, pH, presencia de metales pesados, muestreos por cada unidad de suelos, caracterización de la cobertura vegetal y los usos del suelo, calidad del agua. Incluye calidad del agua en cuerpo de receptor de los aspectos físico-químicos, hidrobiológicos y bacteriológicos. Determinación de zona de mezcla, carga máxima probable, usos del agua. Censo de usos del agua sobre cuerpos de agua receptores de vertimiento, identificación de bocatomas, usos agropecuarios y recreativos, hidrogeología. Tipos de acuíferos, censo de pozos profundos, aljibes y manantiales. Para vertimiento en suelo, asociado a un acuífero se requiere. Unidades litológicas, geología estructural, tipo de acuífero, redes de flujo de agua subterránea, zonas de recarga y descargas, modelo hidrogeológico conceptual de la zona, censo de pozos profundos, aljibes y manantiales, vulnerabilidad del acuífero a la contaminación, caracterización del medio biótico, ecosistemas acuáticos, dinámica, monitoreos de perifitón, ventos y fauna íctica, aguas arriba y aguas abajo del vertimiento, ecosistemas terrestres, caracterización del medio socioeconómico, asentamientos humanos, actividades económicas, organizaciones comunitarias, condiciones sociales de la zona, organizaciones ilegales. 4. Proceso de conocimiento del riesgo, identificación y determinación de la probabilidad de ocurrencia y presencia de amenazas. Amenazas naturales, amenazas operativas o de operación del sistema, amenazas de condiciones socioculturales y de orden público, identificación y análisis de la vulnerabilidad, identificación de elementos susceptibles de ser afectados, valoración de la vulnerabilidad de los elementos expuestos en la actividad de conducción desde el sitio de generación hasta la entrada al sitio de tratamiento, valoración del grado de vulnerabilidad física de la infraestructura, consolidación de escenarios de riesgo. Calificación del riesgo. 5. Proceso de reducción del riesgo asociado al sistema de gestión del vertimiento. Formulación de medidas de intervención dirigidas a reducir o disminuir el riesgo existente. Presentar y describir las medidas para prevenir, evitar, corregir y controlar los riesgos identificados, analizados y priorizados. Formulación de medidas estructurales y no estructurales. Acciones o fichas de manejo. 6. Proceso de manejo del desastre y preparación para la respuesta. Plan estratégico. Plan operativo. Plan informativo. Preparación para la recuperación post-desastre. Evaluación de daños. Cuantificación de daños. Ejecución de la respuesta y respectiva recuperación. Acciones para controlar y atender la emergencia. Activación de brigadas, asignación de recursos, aplicación de procedimientos de respuesta y acciones de recuperación. 7. Sistema de seguimiento y evaluación del plan. Sistema de verificación del cumplimiento del plan y seguimiento a la implementación de acciones de reducción del riesgo y las medidas propuestas para el manejo del desastre. Reportes. 8. Divulgación del plan. Divulgación a diferentes actores que tendrán a cargo su implementación y seguimiento, como Consejo Municipal de Riesgo, empresas especializadas en manejo de riesgos involucradas y comunidad. Fuente. Decreto 3930 de 2011 y términos de referencia del Ministerio de Ambiente, versión agosto de 2012. Evaluación ambiental del vertimiento, EAV. También es un requisito para obtener el permiso de vertimiento la evaluación ambiental de vertimiento, AR 42 del Decreto 3930 de 2010. La normativa establece que la EAV deberá contener como mínimo localización georreferenciada de proyecto, obra o actividad. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones de procesos y tecnologías que serán empleados en la gestión del vertimiento. Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de energía empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad que genera vertimientos. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados por el proyecto, obra o actividad sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo. Para tal efecto se debe tener en cuenta los planes de ordenamiento del recurso hídrico y barra o el plan de manejo ambiental del acuífero asociado. Cuando estos no existan, la autoridad ambiental competente definirá los términos y condiciones bajo los cuales se debe realizar la predicción y valoración de los impactos. Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en el cuerpo de agua y barra o al suelo, en función de la capacidad de asimilación y dilución del cuerpo de agua receptor y de los usos y criterios de calidad establecidos en el plan de ordenamiento del recurso hídrico. Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento. Descripción y valoración de los proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo. Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en las condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región en donde pretende desarrollarse, y medidas que se adoptarán para evitar o minimizar efectos negativos de orden sociocultural que puedan derivarse de la misma. La EAF incluye una modelación matemática orientada a evaluar el impacto ambiental sobre el cuerpo de agua receptor y determinar la viabilidad del vertimiento. Se busca garantizar que los vertimientos no sobrepasen la capacidad de amortiguación del cuerpo de agua receptor, ni los objetivos de calidad reglamentados por la autoridad ambiental competente. 6.3. Componente ambiental de los contratos de obra. Todas las actividades financiadas por el banco debe desarrollarse dentro de un marco ambiental responsable, acordes con la normativa ambiental vigente y con las interacciones que los subproyectos ejercen sobre el medio ambiente. De esta forma, se requiere hacer extensiva esta responsabilidad a los contratistas de construcción y barra operación que desarrollen obras y actividades que hagan parte del proyecto financiado por el banco. En el anexo 12 del MGA se presentan las obligaciones ambientales que los contratistas deben mantener, sin dejar de cumplir con la normatividad ambiental establecida en normas nacionales o las autorizaciones ambientales específicas del proyecto, licencia ambiental, MA aprobado por la autoridad ambiental y barra o permisos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Las obligaciones ambientales de contratistas serán de carácter contractual y estarán vigiladas por la interventoría. 6.4. Cronograma general del proyecto. En la tabla 6.4 se presenta el cronograma general de los subproyectos que hacen parte del proyecto a financiar por el banco. Los tiempos han sido estimados con base en información suministrada por algunas entidades del gobierno sobre duración de los residuos y tiempos de gestión, PE autorizaciones y viabilización. El cronograma presenta tiempos principalmente en la etapa de diseños y construcción, sin embargo son aproximados tomando en cuenta que aún no se cuentan con estudios de diseño definitivos.